Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna, hoy desde Valencia para toda España, en esta Universidad Católica San Vicente Mártir, hasta la medianoche a las 11 en Canarias, en esta edición especial, en este día tan especial, tan histórico. Enseguida el tiempo de análisis, pero antes contamos la actualidad, la crónica general de la actualidad de este día, de este último día de febrero del año 13. El Papa emérito descansa ya en el Palacio de Castel Gandolfo. El romano pontífice emérito pasa su primera noche en esta localidad romana, 30 kilómetros del Vaticano, después de que haya terminado su pontificado. Allí ha llegado esta tarde en helicóptero, siendo aún el Papa Benedicto XVI. Lo hemos contado en directo en la cadena COPE, en un programa especial. A las 8 de la tarde, lo han podido escuchar también en la linterna, se han cerrado las puertas del palacio y la Guardia Suiza ha dado el relevo a la gendarmería italiana. Desde ese momento se ha hecho efectiva la renuncia de Benedicto XVI. El equipo de enviados especiales de la cadena COPE, dirigidos por José Luis Pérez, han ofrecido al detalle los últimos momentos, los hemos contado y los hemos narrado en la cadena COPE, del pontificado del Papa Benedicto XVI. El cambio de guardia es solo uno de los iconos que reflejan en la silla, que la silla de Pedro ha quedado vacante por el momento. Resumimos cómo ha sido la jornada desde Roma con José Luis Pérez.
Sede vacante hasta en las redes sociales. La cuenta de Twitter Pontifex ha sustituido la foto de Benedicto XVI por eso, por el logotipo de sede vacante. Y los mensajes escritos por el ya Papa emérito solo se pueden ver accediendo desde el archivo. Un archivo, en este caso fotográfico, es también el homenaje que ya aparece en la página web del Vaticano. 62 instantáneas con recuerdos de Benedicto XVI en un álbum que concluye con la declaratio en castellano con la que Ratzinger renunciaba. Al final, por cierto, la apertura de este periodo de sede vacante no ha tenido una imagen, pero sí un sonido. La Guardia Suiza cerraba el portón del Palacio de Castel Gandolfo, donde ya descansa el romano pontífice emérito. La Guardia Suiza cerraba el portón y dejaba Castel Gandolfo. Allí se encuentra ya, se ha quedado la gendarmería.
A lo largo de este día hemos podido ver a Benedicto XVI emocionarse en las distintas despedidas previas a dejar el Vaticano. Ha habido muchas lágrimas hoy en todo el mundo. Ha dejado frases para la reflexión. Esta mañana ha pedido al Colegio de Cardenales que sean una orquesta y con su diversidad compongan una sinfonía. Así lo ha dicho. A su llegada a Castel Gandolfo, un papa ha dicho que desde hoy será solo un sencillo peregrino. Desde Roma, Paloma García Ovejero.
Le hemos visto tres veces, le hemos escuchado dos. Primero por la mañana, ante los cardenales, prometo reverencia a mi sucesor, que será uno de vosotros. Por la tarde, desde el balcón de Castel Gandolfo. Sabéis que este día es para mí muy distinto de los precedentes. No seré ya más el sumo pontífice de la Iglesia Católica. Hasta las 8 de la tarde lo seré todavía, pero no más. Soy simplemente un peregrino que inicia la última etapa de su peregrinaje en esta tierra. Queridos amigos, estoy feliz de estar aquí con vosotros. Gracias, buenas noches. Gracias a todos vosotros. Y después de esas palabras, silencio ya para el mundo.
El gobierno provisional de la Iglesia está en manos ya del cardenal Camarlengo, cargo que ostenta el secretario de Estado, el cardenal Tarcisio Bertone. ¿Y a partir de ahora qué, Roma, Faustino Catalina?
El cardenal Tarcisio Bertone, el cardenal Camarlengo, es desde las 8 de esta tarde la máxima autoridad del Vaticano hasta la elección del nuevo Papa. Su papel, según la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, es encargarse de los preparativos para el cónclave con las congregaciones particulares, que recordamos están formadas por el Camarlengo y tres asistentes elegidos por sorteo. También de las congregaciones generales, la primera de ellas convocada ya para las 9:30 de la mañana del próximo lunes con la participación de todos los cardenales y donde se deciden los asuntos más importantes. Además del anillo del Papa, que está ya anulado en este tiempo de sede vacante, se emite desde mañana mismo un sello especial de correos del Vaticano con la imagen de Benedicto XVI, al fondo la Basílica de San Pedro y la inscripción en latín Benedicto XVI renuncia al Ministerio Petrino, 28/2/2013. Otro sello recuerda desde hoy también la sede vacante con un logotipo especial que también podemos encontrar en la página web.
Así termina este día, este 28 de febrero del año 2013 en Roma, contado por los enviados especiales, por los periodistas de la cadena COPE. Por lo demás, en esta jornada, la crónica general de la actualidad, han pasado otras cosas. Por ejemplo, que el gobierno ha confirmado que el déficit en 2012 fue del 6,7%, cuatro décimas más de lo comprometido con Bruselas, sin tener en cuenta las ayudas europeas a la banca, un sistema financiero que estaba saneado, según el gobierno Zapatero. Si incluyéramos los intereses de las ayudas a la banca, el déficit estará en el 10%. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha felicitado por unos resultados que nadie esperaba.
Ese dato era imposible, ¿verdad? Hace muy pocos meses, ¿no? ¿Cuántos pronósticos decían que no se iba a conseguir? Y es que el esfuerzo está ahí, estaba ahí. Y hay comunidades autónomas que han hecho un esfuerzo descomunal, ha sido un navegar entre tinieblas.
El déficit de las comunidades autónomas fue del 1,7% en su conjunto. Seis de ellas no han cumplido con el límite del 1,5%. La Comunidad Valenciana es una de ellas, donde nos encontramos hoy, fue la que acumuló el mayor déficit, casi un 3,5%. Hace unos minutos nos ha explicado por qué el consejero de Hacienda de la Generalitat, Juan Carlos Morales, en este especial de La Linterna en Valencia, ha explicado las razones por las que se ha llegado a esa cifra.
Venimos en 2011 de un 5% de déficit, eso son más de 5.000 millones de euros de déficit. Llegamos al 2012 y los gastos financieros respecto de 2011 suben 300 millones de euros y los ingresos ordinarios bajan 500 millones de euros. Es decir, tenemos menos 5.000, gastos financieros subiendo, ingresos ordinarios bajando y aún así conseguimos cuantificar en 3.460 el déficit.
Una cosa más, el gobierno ya tiene en su poder el informe del Consejo de Estado que avala el recurso de inconstitucionalidad que el gobierno interpondrá contra la declaración de independencia aprobada por el Parlamento catalán el pasado 23 de enero. Al igual que la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado asegura que el texto catalán vulnera varios artículos de la Constitución de 1978. El gobierno de la Generalitat de Cataluña ha dicho esta noche que el gobierno de Rajoy recurre a esa declaración porque tiene miopía democrática. Está terminando este jueves 28 de febrero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Hemos sabido que las hipotecas se rebajarán una media de 60 euros mensuales a pesar de que el Euribor ha subido por segundo mes consecutivo en febrero y que Bankia perdió más de 19.000 millones de euros en 2012. Su presidente, José Ignacio Goigoldzarri, asegura que será el único banco que podrá devolver las ayudas públicas. La exministra Carme Chacón ha dicho que no se presentará a unas elecciones que tengan un programa electoral en el que no crea. Así ha respondido al primer secretario del PSC, a Pere Navarro, que le había advertido de que para ser candidata debía asumir el derecho a decidir en Cataluña. Otra formación, el Partido Popular, se querellará contra Izquierda Unida por vincularle con la presunta contabilidad B del extesorero Luis Bárcenas. Por la mañana y ante la Audiencia Nacional, Izquierda Unida y otros colectivos habían demandado a los populares. Este jueves, el abogado de Iñaki Urdangarín ha señalado que no será fácil que el duque de Palma pague su hipoteca al no tener trabajo. Por cierto, que el Ayuntamiento de Palma le ha pedido que no use su título de duque y que devuelva el dinero público. Todo esto en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. 3 millones de españoles padece alguna. El 65% son invalidantes. Por último, mañana remite el temporal de frío y nieve que ha mantenido hoy a 40 provincias españolas en alerta.
Así suena a esta hora la crónica informativa de este jueves 28 de febrero a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna y a propósito de la noticia de este día, el final del pontificado de Benedicto XVI, saludamos a don Carlos Osoro, que es el arzobispo de Valencia y gran canciller de esta Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. Monseñor Osoro, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Y bienvenido a la linterna. Y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Ha presidido usted en la Catedral de Valencia una misa de acción de gracias por el pontificado de Benedicto XVI. Desde esta diócesis hay un agradecimiento especial por la presencia del Santo Padre con motivo de aquel quinto encuentro mundial de las familias en 2006. ¿Qué huella dejó aquella presencia del Santo Padre en Valencia?
Una huella muy grande. Fue el primer viaje que hizo el Santo Padre fuera de Roma. Fue un viaje que ya estaba programado para realizarlo el Beato Juan Pablo II, y él asumió esta peregrinación a Valencia en un momento de inicio de su pontificado, y fue una gracia de Dios su magisterio sobre las familias, lo que nos dijo y lo que mostró, ¿no? La cercanía, el amor que él siempre manifiesta, la mirada siempre profunda, se dejó una huella especial entre todos los valencianos, o para todos los valencianos. Yo mismo, en el arzobispado, pues hay una zona que es donde vivió él, y se hizo para él, y se mantiene exactamente igual que la dejó.
Ha escrito usted en una carta pastoral que hay que dar las gracias a Benedicto XVI por echar las redes sin miedo. ¿A qué se refiere eso de echar las redes sin miedo?
Porque el Santo Padre, aparte de ser un hombre excepcional, y a mí me preguntaban desde algunos medios pues con qué me quedaba del Santo Padre. Yo decía que me quedaba con Benedicto XVI, porque si le fonifico, deja de ser Benedicto XVI, ¿no? Y entonces, a mí me parece que este hombre ha sido capaz de hacer lo que hizo el Señor, ¿no? En aquel pasaje del Evangelio, donde los apóstoles no habían pescado nada, donde había dificultades, donde tenían miedo, donde estaban aburridos, donde estaban en desesperanza, el Señor les dice, cuando se les aparece, echad las redes, ¿no? Y además se lo dice una noche, cuando viene Él, ¿no? Y echan las redes y pescan muchos peces, ¿no? Quiere decir que pienso que el Papa lo que ha hecho ha sido entrar en este mundo, en todas las situaciones, entrar en diálogo con todas las personas, con todas las visiones, y mostrar lo que a él más le ha interesado en la vida, la verdad, que la ha identificado con Jesucristo.
¿Por qué cree usted que ha habido hoy tantas lágrimas en todo el mundo?
Porque al Papa todos le sentimos como un padre. Yo creo que hay, por una parte, un sentimiento de admiración hacia él, y todos tenemos, por supuesto, un sentimiento de pena y de dolor, ¿no? Porque alguien que nos ha acompañado, que nos ha mostrado el camino y nos ha marcado direcciones muy claras, ¿no? Porque era un hombre con una claridad tremenda en sus mensajes. Lo que era difícil lo hacía fácil, lo proponía fácil para todos y lo entendíamos todos, ¿no? Entonces eso daba una seguridad muy grande, ¿no? Yo creo que siempre que nos falta el Padre, incluso a niveles humanos, ¿no? Pues lo sentimos especialmente. Hay algo que de nuestra vida que desaparece, ¿no? El hecho de que el Santo Padre haya dejado el ministerio petrino, pues para todos nos da dolor y nos ha dado pena, y sobre todo es que nos ha dado mucha luz en sus años, casi 8 años que ha estado dirigiendo la nave de Pedro.
Él no abandona la cruz, ¿no?
Él no abandona la cruz. Él lo ha dicho ayer.
Pero hay quien dijo que, ¿cómo? ¿No se puede abandonar la cruz? Hay que ir comparándolo con el pontificado anterior de Juan Pablo II.
Yo creo que no se pueden hacer comparaciones, ¿no? Él ha decidido estar en la cruz, pero de otra manera. Él va a entrar en la oscuridad. Él va a entrar en la donación total de su vida, para, como él nos ha dicho, entregarse a la oración, entregarse a la reflexión y gastar la vida de esa manera, ¿no? Yo creo que es legítimo y es para todos nosotros un testimonio excepcional, ¿no?
Tengo aquí subrayadas, entrecomilladas, unas palabras de Benedicto XVI ayer en la audiencia general, en la multitudinaria audiencia general de ayer miércoles. El Señor nos ha regalado muchos días de sol y brisa ligera, días en los que la pesca ha sido abundante y ha habido también momentos en los que las aguas estaban agitadas y el viento soplaba en contra, como en toda la historia de la Iglesia, y el Señor parecía dormir. ¿Esto cómo hay que interpretarlo? ¿Cuál es la interpretación que hay que hacer de estas palabras del Santo Padre, don Carlos?
Bueno, pues que como todos en la vida, en nuestro camino, tenemos a veces caminos muy llanos y sin ninguna dificultad, no hay ninguna piedra, ¿no? Otros caminos son pedregosos, otros caminos, es decir, hay dificultades para caminar, y el Papa en su ministerio pues ha tenido todos esos momentos, ¿no? Días de sol, de brisa, de pesca abundante, momentos de agitación, eso ha existido, ¿no? Pero eso es normal, eso pertenece a la vida misma, ¿no? Pero siempre él ha sabido y ha tenido una seguridad, que el Señor estaba y dirigía esta barca de Pedro. Y esta seguridad le ha dado una confianza total, la misma confianza que ha puesto ahora al decir y al pensar y al tomar la decisión de poner la Iglesia y decir, mirad, que venga otro a dirigir esta barca que yo voy a dedicar a mantener una comunión más viva y con Dios y dedicarme solamente a esto, ¿no? Yo creo que esto es esencial, ¿no?
Pero cuando él habla de aguas agitadas, de que el viento soplaba en contra, es decir, ha sido, el Benito XVI ha sido transparente con el viento en contra en su denuncia y condena, por ejemplo, de las denuncias de casos de pederastia. Ha sido ejemplar en todo eso y deja un legado ejemplar en todo eso, ¿no?
Ha sido muy claro en todas las cosas y en todas las dificultades, que han, en todos los aspectos, no solamente a nivel interno de la Iglesia, que también, y ha sido muy claro y ha tomado decisiones que han dado su fruto también, pero ha sido también muy claro con respecto a otras situaciones que había fuera de la Iglesia, momentos de enfrentamiento de pueblos, de injusticias, ha sido claro. ¿Por qué? Porque el Papa, el Santo Padre, como, yo diría, es decir, que es un hombre, que yo diría tres cosas fundamentales de él. Un hombre de fe excepcional, de una adhesión inquebrantable a nuestro Señor Jesucristo, de un amor apasionado a la Iglesia y de un saber que esa Iglesia del Señor la dirige el Señor y ha entregado el Espíritu Santo a esta Iglesia para que camine y busque todo aquello que necesite para anunciar a Jesucristo a todos los hombres. Y es un hombre también de una capacidad excepcional, intelectual, con una capacidad para ver los problemas, analizarlos y mostrar y decir la verdad y buscar la verdad en todos los aspectos, excepcional, ¿no? Entonces a mí me parece que eso hace del Papa que esas agitaciones que pueda haber, ¿no?, le han hecho como, le hemos sentido como un...
¿Pero le han gastado más?
Es probable que le haya gastado más, naturalmente. Es decir, si no hubiese estado atento a responder a todas las situaciones que han aparecido hacia adentro y hacia afuera de la Iglesia, pues a lo mejor. Pero a mí me parece que lo más importante del Papa es la capacidad que ha tenido para dar una respuesta evangélica siempre, desde el Evangelio, y con una sinceridad y una capacidad y una valentía y un coraje evangélico excepcional.
¿Para el futuro de la Iglesia nos debemos fijar en su humildad o en su inteligencia?
Yo creo que las dos cosas son necesarias siempre, ¿no? Cuanto más inteligente es uno, más humilde es. Usted se habrá dado cuenta que va unida a las dos cosas. Sí. El que no es inteligente normalmente tampoco es humilde. Y al revés, ¿eh?
Con su renuncia nos ha hecho mejor a todos, católicos y no católicos.
Yo creo que nos ha hecho a todos entrar dentro de nosotros mismos y descubrir qué es lo importante y qué es lo secundario. Y lo más importante es mantenerlos en la vida fundamentados y fiándonos de aquel que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesucristo. Yo creo que esto es lo mejor que nos ha entregado. No sé si nos habrá hecho mejores a todos, pero sí que nos ha hecho caer en la cuenta que esto es lo importante y las demás cosas son secundarias.
Hoy les ha dicho a los cardenales que son una orquesta y que espera una sinfonía.
En el fondo, lo que ha dicho el Santo Padre ha sido lo que el apóstol San Pablo, cuando describe lo que es la Iglesia, nos dice, y cuando nos habla del cuerpo. En el cuerpo hay muchos miembros, ¿no? Y cada miembro tiene su función. Y si tú quitas un miembro, pues falta algo en ese cuerpo, ¿no? Bueno, pues de alguna forma en la orquesta hay instrumentos diversos, pero la composición tiene que salir entre todos los instrumentos, ¿no? Y tiene que salir pues bien hecha, que apetezca oírla, que apetezca escucharla, que apetezca entretenerse en esa melodía, ¿no? Yo creo que esto es lo que les ha dicho, ¿no? Que tienen que ser capaces de ser esa orquesta que anuncia a Cristo, que busca por todos los medios lo mejor para la Iglesia. Y que en definitiva es lo único que capacita para que todos los hombres, creyentes y no, tengan una atención especial para esa melodía, que es la melodía de Cristo.
¿Y cómo se vive desde dentro de la Iglesia todo lo que se publica, las especulaciones de lo que puede pasar en el cónclave? ¿Cómo se vive desde dentro de la Iglesia todo lo que está ahí en la opinión pública, que funciona la información a una velocidad de vértigo, y todas las especulaciones y comentarios sobre lo que puede pasar en el cónclave? ¿Cómo se vive desde dentro de la Iglesia?
Yo creo que se relativizan muchísimas cosas, porque uno sabe perfectamente que eso no se da. Hay muchas cosas que son inventos, son modos de sacar una noticia, de estar, pero Eso dura 10 minutos, es decir, dura muy poco.
Eso es puro.
Eso es puro, sí, nada. Desaparece rápidamente, ¿no? Lo que de verdad dura es el gesto del Papa, las palabras del Papa, las que nos ha dicho esta misma tarde, gracias por vuestro amor y por vuestra cercanía. Esas palabras que nos dice también cuando nos anima a que experimentemos siempre la alegría de tener a Cristo como el centro de nuestra vida. Decir esto en el siglo XXI. A todos los hombres, creyentes y no, atreverse a decir esto sí que es noticia, que Cristo es la alegría. Porque la alegría no es la del triunfo de la vida, porque hay una fuente de alegría que todos los hombres la buscamos, que es triunfar en la vida, ¿no? Pero hay una alegría que es el sentir el cariño de Dios, que Dios me ama y me quiere, y que me ha elegido y que me ha llamado a formar parte de su pueblo. Esto es lo que anuncia.
Estamos hablando con don Carlos Osoro, que es arzobispo de Valencia y gran canciller de esta Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. ¿Qué aporta esta universidad a la sociedad valenciana?
Pues yo creo que aporta algo esencial a la sociedad valenciana y a todo nuestro país, ¿no? A España, ¿no? Nuestra patria, ¿no? Aporta una concepción de hombre, que es la que nos muestra y nos revela nuestro Señor Jesucristo, aporta una manera de entender las relaciones entre nosotros, aporta un modo de descubrir que la ciencia no está reñida con la fe, sino todo lo contrario, es decir, que más bien la fe nos está ayudando a profundizar y a buscar cada día más la verdad de todas las cosas. Yo creo que si no hubiese Universidad Católica, naturalmente con todo lo que esto significa, de identidad clara, de mostrar el rostro de hombre humano que nos ha mostrado nuestro Señor, pues esto sería mucho más pobre, toda nuestra sociedad.
La archidiócesis de Valencia tiene más de 3 millones de habitantes, que creo que es la segunda después de Madrid, y no está mal. Y hay una especial atención a los jóvenes, con muchos actos, por ejemplo, una vigilia mensual, toca mañana, o acciones como eso de pegarse un paseo de 13 kilómetros que usted de vez en cuando practica. ¿Por qué esta dedicación a los jóvenes?
Porque, primero, yo lo he hecho toda mi vida, desde que soy sacerdote y antes ya. Como educador me he dedicado a los jóvenes y a trabajar con ellos. Y ha sido una opción de mi vida. Quizá, primero como sacerdote, pero después ya desde que soy obispo, siempre he tenido una relación muy grande con ellos, ¿no? Y he querido acercarme a ellos para mostrarles el rostro verdadero que tiene que tener el ser humano y que solamente se descubre cuando se encuentra uno con Jesucristo, ¿no? Entonces, de ahí que yo, desde que he llegado aquí, pero anteriormente en otras ciudades, pues he empezado una reunión mensual, que es una oración mensual, donde escuchamos la palabra de Dios, donde yo les hablo y les doy una catequesis, donde exponemos al Señor, donde recibimos la bendición del Señor. Eso aquí, en Valencia ciudad, una vez al mes en la Basílica, y una vez al mes también, el segundo viernes de cada mes, voy turnando por todas las parroquias de la diócesis, ¿no? Pero junto a eso, otras acciones, ¿no? Estamos también proponiendo a los jóvenes que van a esas vigilias, si quieren, el que se hagan o se opten por ser misioneros, que llamamos de la fe, o misioneros del día y de la noche. El que quiere se compromete a hablar durante ese mes y siempre, porque una vez que recibe la cruz se hace misionero de la fe, hablar de Jesucristo a otro joven. Tiene que buscar en la universidad, en el trabajo, donde esté, tiene que buscar otro joven para hablarle de Jesucristo. En estos momentos casi hay 2.000 jóvenes que están haciendo esto en toda la... Y cada mañana, pues supongo que habrá alguno que quiera ofrecerse. Al final de la vigilia se ofrece la posibilidad de hacer esta opción y este compromiso. Por ahí estamos caminando. El sábado tenemos esa marcha de joven, de 13 kilómetros, ¿no?
Está mal, ¿eh?
Bueno, pues es un momento de convivencia, de un momento en que también durante el camino se puede hablar de muchas cosas, ¿no?
Don Carlos Osoro, arzobispo de Valencia y gran canciller de esta Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, que acoge hoy este programa de la cadena COPE y la Linterna. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos durante estos minutos en este día tan especial e histórico para todos, el final del pontificado de Benedicto XVI. Gracias.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias por todo lo que habéis hecho en este día, por mostrar el rostro real de la Iglesia a través del rostro del sucesor de Pedro, Benedicto XVI.
Gracias por estar con nosotros. Estamos ya en el tiempo de análisis en esta noche de Valencia, enseguida con Fernando Rayón, Ángel Collado, Federico Quevedo, Fernando Jauregui. Y antes tenemos un mensaje de ING Direct.